de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11. Así que recordad cómo en otro tiempo vosotros, los gentiles, llamados incircuncisos por la que se llama circuncisión, por una operación practicada en la carne, estabais a la sazón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Palabra de Dios. Queridas hermanas, como veis, esta carta sigue párrafo tras párrafo siendo colosal, diría, definitiva. Son frases que corresponden ya al último grado de entendimiento del misterio de Cristo que tuvo Pablo, pero con mucho sosiego. Este tema que habla aquí de los dos pueblos, el gentil y el judío, es decir, el pagano y el judío, el mismo tema que habla de que en su carne ha sido anulada la ley, es un tema que antes a Pablo mismo le causaba crispación, porque en la carta a los Gálatas y a los Romanos estaba la discusión en pleno álgido. Y entonces el hombre, pues, pero ahora hay aquí, anciano, encarcelado, crecido por la vida, por las dificultades, por los problemas y por las cosas, ya lo dice todo, pero lo dice con una sabiduría de la vida, como decíamos el otro día, con una serenidad, con una alegría seria, pero que supera ya cualquier desánimo. Él sabe que Cristo, y en Cristo está todo, y Cristo lo puede todo. Que discutan los hombres más, que discutan los hombres menos, que discutamos, que estemos así, que estemos de la otra parte, ¿y qué? Lo único que importa es Jesucristo, y lo único que le importaba a Pablo era Jesucristo en este momento. Era importante, eso sí, hacer la paz entre los dos pueblos. ¿Y por qué? Sencillamente porque el pueblo judío era un pueblo muy soberbio. Se apropió de los dones de Dios y los utilizó en su favor. No se dio cuenta de que había sido amado por puro amor, de que no tenía mérito ninguno, como nos dice el Deuteronomio muy claro en el capítulo 7, por puro amor vuestro os eligió. No sois un pueblo interesante, ni siquiera interesante. Sois el más pequeño entre todos los pueblos y por puro amor os eligió. Entonces, ¿de qué venís vosotros ahora haciendo bravatas y haciendo soberbias de todo ello? Pero el pueblo, este pueblo, como todos los pueblos, porque todos los hombres somos iguales, poco a poco se acostumbró a los dones de Dios y los hizo propios. Nacionalizó a Dios, nacionalizó las cosas de Dios. Suyo era el templo, suyo era la ley, suya era la ley, suyo era el culto, suyas las promesas, suya la esperanza en el Mesías, suyo en definitiva todo lo que Dios nos había prometido, y eso se lo creyeron. De tal forma que una de las características del pueblo judío era alimentar esa distancia con respecto a los otros pueblos. Nosotros somos elegidos, vosotros sois unos pobres hombres. Y siempre el pueblo judío hizo alrededor de la ley exclusión. Ya con los propios suyos, maldito el que no conoce la ley. Y la ley excluía a muchísima gente. la ley excluía a los enfermos, a los leprosos, excluía, pues, qué sé yo, a los soldados, excluía a los publicanos, a las prostitutas, excluía, en definitiva, a los pobres, que no, en parte a las mujeres también, los excluía, sencillamente, pues, porque, no sé, era para la élite. Pero no digamos con respecto a otros pueblos, que les excluía a muerte, totalmente. O sea, como malditos, como maldecidos por Dios, alejados y apartados. Yo algunas veces pienso que los dones de Dios es fácil que nosotros también nos los apropiemos. Es fácil, porque yo, con la experiencia que tengo de la renovación carismática, que es una experiencia que al fin y al cabo te da una, no sé, una vivencia viva de Jesús y de Jesucristo, y algunas veces quieres transmitir algo a los demás, incluso a los frailes de tu propia orden, a las monjas de tu propia orden, quieres transmitirlo a tus hermanos y hermanas de carne, a la gente de tu propia casa. Quieres transmitirlo, pues, en la parroquia, la gente que está todo el día con las cosas de Dios. ¿Y qué he visto yo a lo largo de mi vida? Pues yo he visto el rechazo. Y si no rechazo, por lo menos la defensa, a ultranza. De tal manera que puedo decir en este momento que me es más fácil algunas veces hablar de la experiencia de Dios que tengo con un comunista o con un ateo que con un señor que está todo el día en la parroquia. ¿Y cómo es posible eso? ¿Cómo me dices eso? Es que hay señores que saben tanto de Dios, lo tienen tan asegurado, tan fijo, tan suyo, tan nacionalizado, por decirlo así, que con ellos es imposible el diálogo, lo saben todo, absolutamente todo. Y entonces estas personas se constituyen en personas de división, porque en realidad los que dividen el mundo son los fanáticos, en todas partes. Los que dividen el mundo son los fanáticos, los que son incapaces de cambiar nada, los que lo saben todo, los que tienen las posturas fijas, aunque tengan 20 años. Hay ancianos de 20 años. Esos son los que producen verdadera división en este mundo. Porque o eres como ellos, o estás perdido. Si eres cristiano, bueno, pero si eres judío, o si eres maometano, como vemos ahora, pues la bomba. Te atas un cinturón con bombas y las haces estallar en cualquier sitio. El fanatismo es terrible, y el fanatismo viene de la seguridad. Una seguridad falsa, o una seguridad falsa, o propia o inducida. A lo mejor te la han metido otros en el alma y tú no sabes ni de lo que va la película. Pero entonces divide, las cosas dividen tremendamente. ¿Qué más quisiera yo que poder simplemente compartir, charlar? ¿Por qué no charlamos de esto? En el mismo convento, y hay que decirlo de verdad, puedes hablar de fútbol, puedes hablar de política, lo que quieras, a veces. Puedes hablar de esto, puedes hablar de lo otro. Por lo menos, en política, puede haber discrepancias, y te enfadas, y aquello termina como el rosario de la aurora, a lo mejor dando puñetazos en la mesa. Y con el fútbol igual. Pero con las cosas de Jesucristo, con una experiencia interior, no, ¿saben lo que pasa? Te pones a hablar un poquito de esto y la gente se escabulle, huye. No te dice, mañana te escucharé, pero les entra como un pudor de oír estas cosas y se largan. Eso a los frailes. Pero otras personas, digamos, de la parroquia, gentes de dice, pero si yo ya sé quién es Dios, yo ya sé cómo, lo que tengo que decir, cómo me tengo que comportar, si yo ya lo sé. Con esas personas que lo saben todo es terrible. Porque precisamente yo he empezado a saber algo cuando me doy cuenta de que Dios es nuevo cada día. y de que si no actúa el Espíritu Santo, tú no sabes nada de nada. Y entonces, claro, pues me interesa la palabra del otro, me interesa lo que el otro puede decir, lo que el otro puede predicar, lo que puede... Pues porque tú que sabes por dónde puede venir el Señor, tú que sabes por dónde puede entrar el Señor en tu vida. Es que ya está dentro, pero el Señor es nuevo cada día. El Señor no lo meterás tú en un cesto como a una gallina y la tendrás ahí años y años. El Señor es nuevo cada día y para ser del Señor... Y para esto tienes que vivir esa novedad cada día. Por eso, los judíos y tantos otros que nos parecemos o nos parecíamos, tantos, pues, no somos agentes de unidad, no somos agentes de paz entre unos y otros, sencillamente pues porque imponemos y juzgamos. Las imposiciones y juicios, eso es lo más grave que puede haber en este mundo. Déjales a las personas que quieren seguir un nuevo camino, o un camino por lo menos, déjales según su conciencia, ¿vale? Lo dejamos según su conciencia. Pero la imposición, el querer que, y el no hacer caso o no escuchar nunca a los otros, pues es un problema serio. Es un problema serio que produce seria división. Y no tanto porque no acepten tus posturas, no, si no se trata de eso. El comunista a lo mejor no acepta mi experiencia de Dios, o no acepta mi Dios, o el ateo no los acepta, pero muchas veces se puede discutir con ellos. Se puede discutir, o se puede hablar, simplemente se puede hablar. Al final te pueden decir, bueno, mira, yo es que no tengo fe, o sea, de eso no entiendo nada. Pero se pone en una postura de humildad, yo no tengo fe, ¿sabes? Claro que por esa parte también hay un fanatismo, como decíamos el otro día. Cuando es una postura de humildad, entonces es buena gente y está a las puertas del reino. Pero cuando los ateos son fanáticos, entonces ya, esos todavía son peores. O bueno, no sé quién es peor. Pero son agentes también de grave desunión, sencillamente porque un ateo fanático cree que no es religioso, pero es muy religioso. Tiene una religión, el fanatismo. Tiene una religión, como aquí en España ahora, el laicismo, la laicidad. Tiene una religión, el ir en contra de lo que fue nuestra tradición, lo que fue nuestra cosa, lo que... Por eso hay un mundo ahí, en el corazón, que en definitiva se define fundamentalmente por no aceptar en su vida la salvación por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que acepta esto es un señor que sabe de humildad, que sabe que su salvación, sus méritos, lo que tiene en este momento, se le acaba de dar, ha sido recibido, no tiene de qué vanagloriarse, no puede decir que es un genio, no puede decir nada, sencillamente es un hombre agradecido, un hombre sencillo, un hombre pequeño, un hombre pues que... Puede hablar con otros, con otros que sean pequeños, claro, también. Y ahí es donde se fragua la paz, ahí es donde se tramita lo que dice hasta aquí San Pablo, porque ha sido una tramitación en el cuerpo de Cristo, en la carne de Cristo. ¿Cómo le gusta a San Pablo esto? ¿Cómo le gusta hablar de que Cristo nos ha salvado en su cuerpo de carne? ¿Cómo le gusta a San Pablo decir que en la carne de Jesucristo y por medio de su sangre, en la cruz, pues nos ha venido todo bien, todo bien, hasta la paz? Ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay civilizado e incivilizado, ya no hay nada para el cristiano. Todos somos uno en Cristo Jesús. No me digas que es que tú vale más que ya no hay, que ya no hay. Sencillamente que hemos sido unificados en el mismo espíritu. Es lo que nos va a decir más tarde. Todos en el mismo espíritu. Y somos, si somos en el mismo espíritu, pues, ¿cómo no vamos a tener la paz? ¿Cómo no vamos a tener la paz? Ahora, cuando no hay el mismo espíritu, todos son tendencias, todos son ideologías, todos son luchas de generaciones, luchas generacionales, En todo. Ahora en los conventos porque no hay generación joven. Entonces la lucha se ha reducido casi a la nada, porque casi todos somos de la misma generación. Pero hace 40 años, y siempre, sobre todo hace 40 años, 30 años, pues las luchas generacionales, y eso porque no vivíamos exactamente esto que nos dice San Pablo del mismo espíritu. Entonces, hizo uno, de los dos pueblos hizo uno. ¿Quién puede derribar el muro que te separa de la otra hermana? ¿Quién puede derribar el muro? ¿La educación? ¿La urbanidad? Pues a lo mejor tú con la otra hermana te diriges la palabra por educación o por urbanidad o por culpabilidad, porque dices, es que eso no puede ser. Pero ¿quién te sana el corazón? ¿Quién te puede sanar el corazón para que esa paz con la otra hermana no sea simplemente una paz urbana o una paz, digamos, pues de convivencia material, de coexistencia pacífica? ¿Quién te puede sanar a ti el corazón? Solamente te puede sanar el corazón Jesucristo, haciéndote ver que tú has sido sanada y perdonada radicalmente. Entonces tu hermana también ha sido sanada y perdonada radicalmente. A mí me gusta decir, siguiendo a San Pablo aquí, ¿quién ha muerto por ti? ¿Quién ha muerto por el otro? ¿Quién ha muerto por los demás? ¿De quién nos habla aquí San Pablo que ha sido entregada su sangre? ¿Quién nos ha reconciliado? ¿Es que tú has muerto por el vecino? ¿Es que tú has muerto por alguna hermana? ¿Por qué tú entonces tienes que juzgar a nadie? Porque la división viene del juicio. La división viene del juicio. Porque es que yo, ¿cuántas veces en la vida religiosa? Los fanáticos son muy fanáticos y la gente, digamos, pues que se considera y se consideraba antes tan observante, tantas observancias. Yo a los observantes siempre les he visto, a todos los observantes que he conocido, o a casi todos, vamos, no voy a exagerar, pues les he conocido muy juzgadores de los demás, y fiscalizadores y fichadores del que va a coro, del que no va a coro, del que entra, del que sale, del que más allá, y qué hará este y dónde estará, malmetiendo y metiendo sobre los demás pues la malicia de su propia conciencia. Yo cuando era un sacerdote joven, pero muy joven, recién hecho sacerdote, pues estaba confesando un día, porque me tocaba, porque te ponen en un papel hora de la misa y hora de confesión. Y la última que fue a confesarse pues fue una chica joven, la maestra de un pueblo cercano de allí, de Méntrida. Y como ya terminaba yo mi hora de confesión, pues me dice la chica, dice, ¿y no podemos hablar estas cosas un poco más despacio en otro sitio? Y yo le dije, bueno, pues sí, pues vamos a un recibidor, vamos a una sala de visitas. Y entonces nos levantamos y fuimos a la sala de visitas. Y estuvimos charlando pues el rato que fuera, yo no tengo la menor idea, si fue media hora, si fueron tres cuartos de hora, si fue una hora. De eso no tengo la menor idea. Pero de lo que sí tengo claro es el revuelo tremendo que se lió en el convento. Estoy hablando del año 1960 o 61. El revuelo tremendo que se lió en el convento, porque yo estuve solo con una chica en un recibidor tres cuartos de hora o media hora o lo que fuera. Pues a mí me sirvió un montón, aprendí un montón. Y lo que más aprendí es la malicia que tenían todos aquellos viejos en su alma y en su corazón, que la proyectaban sobre mí y sobre la chica. A mí nunca se me ocurrió con esa chica que no la conocía nada de lo que se les ocurría a ellos. Nada. Ni estuvimos allí para hacer nada, ni para nada de nada, en absoluto. No era nada más que para terminar una confesión. Y yo cuando vi aquel revuelo, la verdad es que me quedé y sí que me juré interiormente, digo, este convento dentro de 30 años no lo conoce ni la madre que etcétera, porque había que cambiar eso, Había que cambiarlo, evidentemente había que cambiarlo, porque yo me di cuenta de cómo la malicia de los demás, todos los juzgadores la proyectan sobre uno. Su propia malicia. Los juzgadores es que proyectan sus propias carencias, sus propias frustraciones, su propio mal humor, su propia incapacidad de todo, la proyectan sobre los demás. Y claro, son fuente de división tremenda, porque ¿cuántas veces a los niños y a los pequeños y a los jóvenes eso, les achacamos malicias que están en nosotros nada más? Que ni siquiera hemos sido malos, lo tenemos en la mente como una ideología, pero que hace daño, que hacemos mucho daño. Entonces, el pueblo judío era un pueblo, lo vemos con Jesucristo. Jesucristo, ¿quién le ponía nervioso a Jesucristo? Yo veo que en el Evangelio a Jesucristo solo le ponían nervioso los fariseos. Solo. Y muy nervioso. Porque si a mí se me ocurre decir las cosas que decía Jesucristo de fariseo, ahora me excomulgan. Y él les llamaba raza de víboras, nido de gusanos o no sé qué, sepulcros blanqueados, no sé cuántas cosas les llamaba. O sea, estaba muy nervioso con esta gente, que él definía, ni entran ni dejan entrar. Ese es el problema de los fariseos, ni entran ni dejan entrar a los demás tampoco. Porque tienen que entrar por donde ellos entran. Nunca un fariseo puede aceptar que otro sea más en ningún sentido. ¿Cuál es el problema del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo? Pues sencillamente la envidia que tenía su hermano, que en el fondo de su corazón él deseaba haber hecho lo mismo que su hermano menor, pero no se atrevía. Era un fariseo, estaba culpabilizado, le dominaba la ley, le dominaba todo. Y entonces no podía aceptar a su hermano, no podía aceptar a su hermano pecador, no lo podía aceptar, porque él quería ser igual. Pero no tenía fuerzas, no se atrevía, estaba dominado por una cosa, por una ley que él llamaba buena. Pero ¿cómo buena? Si te hace que no aceptes a tu hermano. El único bueno ahí era el padre que le acogió al pequeño con cariño, al pecador, y que al otro le tenía también mucho cariño, pero el otro, desde luego, quedó bastante descalificado. Quizá bastante más que el pequeño, desde el interior. Por eso, pues, nosotros los hombres somos de una complicación psicológica enorme en todas estas cosas. Pablo pasa por encima de toda esta casuística psicológica y nos dice, sabiendo que pasaría mucho tiempo sin que realmente llegáramos a disfrutar de esta paz que nos viene de nuestro Señor Jesucristo, pero ahí lo dice, ahí lo plasma. Él es nuestra paz. No podemos tener otra paz. Él es el que nos puede dar la posibilidad de convivir. La posibilidad de convivir los unos con los otros. Porque si no, pues es imposible. Es imposible porque cada uno somos hijos de nuestra madre. Cada uno venimos de donde sea. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué sentido tiene la vida religiosa? ¿Qué sentido tiene que viváis vosotros aquí solitas? ¿Qué sentido tiene? Sentido es Jesucristo, si no. ¿Qué? Sentido es Jesucristo. Seáis mayores, seáis medianas o seáis jóvenes. El sentido es Jesucristo y el que os da la posibilidad de vivir juntas. Porque si no, pues, bueno, ya llegados a cierta edad, cualquier cosa se puede dar, pero no es así porque vosotros no siempre habéis tenido 70 o 60 y tantos años. Lo habéis tenido muchos menos, igual que yo. Entonces mi sentido de la vida y mi convivencia y mi predicación y no sé, la necesidad o las ganas que tengo yo, pues no sé, de que les llegue el Espíritu a la gente. Entonces, ¿de dónde me viene? Me viene de Jesucristo. Y nada más que de la muerte de Jesucristo, no me viene de ningún otro sitio. Por eso, yo le veo a San Pablo ahí, pues San Pablo tuvo el problema, que nos lo dirá después, de que el Señor le reveló el misterio, y el misterio es que los gentiles son igual que los judíos. Todos somos uno en Cristo Jesús, y ya no hay diferencia. Pero claro, esto al pobre es muy fácil decírselo a los gentiles, a los paganos, porque no tenían nada. Entonces es muy fácil decir, todo lo recibes gratis de Cristo Jesús. Pero a un judío que lo tenía todo, un judío que tenía una religión impresionante de 2000 años, que tenía escrito una Biblia que ningún otro pueblo de este mundo ha escrito, ni de lejos, que tenía unos tesoros impresionantes ya, porque la Biblia no empezó con Jesucristo, tenía unos tesoros impresionantes de su historia, como no la tiene ningún pueblo ni de lejos, porque todo el Antiguo Testamento en definitiva es la historia del pueblo judío. El pueblo judío no sabe que es la historia de la salvación y por eso lo tiene, porque estaba ahí el Señor salvando, ya estaba Jesucristo viniendo, ya estaba el Mesías llegando, y con respecto a este Mesías, y mirando a este Mesías, se escribieron las cosas que se escribieron por virtud y gracia del Espíritu Santo, y por eso ese pueblo ha podido tener esto. Yo qué sé, 3.000 años antes de que existiera Londres y 3.600 años antes de que existiera Nueva York, ya habían escrito los judíos todo lo que saben los de Londres y los neoyorquinos en cuestión de Dios y en cuestión de todo lo que se puede decir que es bueno. Y a este pueblo tan super tal, decirle, no, es que mire usted, ahora este pagano que usted siempre ha despreciado porque no sabe nada de nada, es un maldito, no conoce ni a Dios, este pagano es igual que usted. Este pagano es igual que usted, porque en Cristo somos unos, nada más que uno. Yo algunas veces cuando digo a algunas monjinas de clausura o no de clausura, hermanas, que ustedes no son mejores que la prostituta de la esquina. Cuando me lo escucha algunas personas de fuera, pues me dicen, pero ¿cómo te atreves a decir a las monjas eso? Pero ¿tú cómo te atreves a decir a unas monjinas ya mayores que no son mejores que una prostituta de la esquina? ¿No ves que eso no va a misa? Digo, pero es que si no se lo digo, a lo mejor se lo creen. A lo mejor se creen que son mejores que la prostituta de la esquina y entonces la han liado. Entonces la han liado ya. Han perdido la humildad, han perdido la sangre de Cristo Jesús, han perdido. ¿Pero qué tiene una monja que no haya recibido? Y si son mejores que la prostituta de la esquina, ¿por qué son mejores? Por algo que han recibido. Entonces de por sí son iguales que la prostituta de la esquina, somos iguales que la prostituta de la esquina, simplemente. Si yo tengo algo, si yo puedo hablar un poco de la palabra de Dios, si yo puedo, es porque se me ha dado en Cristo Jesús. Lo he recibido por el poder, la fuerza y la muerte de Cristo Jesús. Y entonces yo no puedo ser más que nadie por mí mismo en cuanto a mí. Y si tengo gracia, ¿qué puedo hacer con esa gracia? Decir, Señor, gracias por la gracia. Gracias por la elección, gracias porque me has escogido, gracias porque tengo unos ojos, o por lo menos unos ojitos, que puedo ver un poquito. Gracias por ello, porque tú me lo has dado, porque tú me lo das. ¿De qué si no? ¿Cómo puedo yo hacer? ¿Cómo puedo yo instrumentalizar a Dios? ¿Cómo puedo yo utilizar las cosas de Dios para decir que soy mejor que alguien? Pero que todo te lo han dado. Todo te lo han dado. Si todo te lo han dado, pues este es el fondo de Pablo, este es el fondo de la gratuidad, este es el fondo que está viendo Pablo y desde sí mismo, porque mira que él fue liberado de la máxima esclavitud antigratuita, fue liberado totalmente. Pero es que si no, os dais cuenta qué fácil es que nosotros nos juzguemos mejores que otros. Incluso, pues, no digamos la prostituta de la esquina, de cualquiera, nos consideramos mejores. Pues no, hermana, lo que tienes lo has recibido. Entonces da gloria a Dios por eso que tienes, y da gloria a Dios por la elección, y da gloria a Dios sencillamente. Te encontrarás un día en que desnuda te darás cuenta de que no tienes nada, nada más que lo que has recibido. Desnuda de ti misma, quiero decir, desnuda de tus obras, desnuda de tu cosa, desnuda de tu realidad, incluso espiritual. Qué fácil es transformar lo espiritual en algo propio. Cuánta soberbia nos da muchas veces el don de Dios. Qué tremendo es el don de Dios. Tenemos que tratarlo con, como decía el Génesis, no, el Éxodo, tenemos que tratarlo con los pies descalzos. Descalzarnos ante esto, porque si no, pues, si no, no somos factores de unidad. Jesucristo no funciona, no se crea comunidad, no se crea iglesia. Y aquí San Pablo lo que está diciendo es sencillamente eso: somos una iglesia. Y en la iglesia todos somos iguales. Formamos una iglesia en virtud de la sangre de Cristo Jesús. Esta epístola a los Efesios va mucho en esa línea. Sencillamente, hemos sido salvados en Cristo Jesús para formar un solo cuerpo, una sola iglesia. Y en la sola iglesia, pues están todos. Y están todos al mismo nivel. Si no estuviéramos todos al mismo nivel, sería una reunión perversa. Una reunión que nos separaría los unos de los otros. Sería una reunión que sencillamente crearía explotadores, opresores y diferenciadores, en una palabra, de los unos para con los otros. Pero la iglesia no se compone de opresores. Y si hay algo de opresión, es por nuestro pecado. Pero gracias a Dios, pues, todas estas cosas han ido entrando en la cultura nuestra, en la cultura cristiana. ¿Cuánto bien ha hecho el cristianismo? ¿Cuánto bien ha hecho estas palabras de Pablo al cristianismo? Ya no hay hombre ni mujer, ya no hay tal, ya no hay esto. Culturalmente ni San Pablo lo entendía. Culturalmente ni siquiera San Pablo entendió esto que escribía, porque él era el primero que decía, bueno, las mujeres que hagan esto, lo otro, lo demás allá. O culturalmente, pues tampoco se entendían muchas cosas, digamos que quitaban de un plumazo lo que había sido hasta ahora la realidad. Por ejemplo, pues la esclavitud. San Pablo no entendió que habiendo esclavos y libres, podíamos formar parte todos de una misma iglesia. No lo entendió culturalmente. Lo entendió espiritualmente. Entendió que en Jesucristo y en Jesucristo no puede haber ninguna división. Y esto parece que no, pero es, como dice Nietzsche, que lo dice muy bien, es la bomba más explosiva que se ha puesto en la historia. Estas palabras de Pablo. Ya no hay hombre ni mujer. Ya no hay pobre ni rico. Todos somos iguales en Cristo Jesús. Y algunos dicen, pero bueno, San Pablo dijo cosas de la mujer. Claro, es que culturalmente San Pablo no podía ser más de lo que era la cultura de aquella época. La iluminación de San Pablo fue en el espíritu. El Señor no ilumina culturas. La cultura se va haciendo poco a poco. La cultura se va haciendo. Y tenemos obligación nosotros, desde nuestra fe nacida en Cristo Jesús, en esa unidad que nos produce Cristo Jesús, tenemos obligación de crear una cultura de amistad, una cultura de reconciliación, una cultura de convivencia. Para eso han existido los conventos y los monasterios siempre, para ser ejemplos de cultura de reconciliación. ¿Dónde y cuánto ha costado en los monasterios también? ¿Cuánto ha costado culturalmente llegar? ¿Cuántas divisiones dentro de los propios monasterios? Total, hasta hace nada. Divisiones, digamos, estructurales, que si legas, que si no legas, que si esto, que hasta hace nada. ¿Cuántas cosas todavía? Hay una santa que yo no sé cómo es santa, Santa Hildegarda de Bingen, me parece que se llama, allá del siglo XII, que dice que es evidente, y dice que es evidente que las que están en este mundo separadas por, digamos, por la cultura y sobre todo por la ascendencia social, que vienen de familias tan completamente distintas como puede ser la familia del duque que manda en todos, en comparación con la familia de un pobre chorritas que anda por ahí tirado. Es evidente que en el cielo también tiene que haber distancias. Que en el cielo también tiene que haber. Son cosas que te quedas. Una señora un día a las puertas de Peñalver. Es que suceden cosas. Pues, y fue a Peñalver a no sé qué. Y estaba yo fuera y quedó el chofer. Allí dejó el coche que no se puede dejar, se lo lleva la grúa por menos de nada. Pero al hombre le entró necesidad y me dijo, por favor, voy a entrar un momento al servicio. Si sale la señora, dice que no creo que salga porque acaba de llegar, pero si sale la señora, me disculpe que está ahí, que he entrado por esta razón. Y salió la señora. Y entonces me pregunta, ¿dónde está este señor? Digo, mire, me acaba de dejar encargado de que le diga a usted que ha ido al servicio. Pues a mí no me ha dejado sola nunca ninguno de mis empleados. Hoy mismo le expulso, le echo. Digo, señora. Y me dice, ¿usted cree, padre, que yo en el cielo tendré sirvientes? Digo, señora, me da la impresión de que no. ¿Y usted cree que no voy a tener yo sirvientes con lo que he hecho yo por la iglesia? Con la cantidad de dinero que yo he dado por la iglesia. Con todo lo que he ayudado yo a la iglesia de Dios. Que yo en el otro mundo no voy a tener sirvientes. Digo, pues me temo que no, señora. Y se marchó por malhumorada. Y entonces yo me quedé por dentro, que esto es lo más interesante, digo, pero ¿cómo es posible que hoy día todavía haya gente que sienta así? Después de una cultura cristiana de 2000 años, pues esta Hildegarda de Bingen era exactamente igual que esta señora, y es santa, porque debía ser santa en otras, pero culturalmente, claro que no se puede juzgar desde ahora de las costumbres del año 1200, pero hay cosas que sí se pueden juzgar, es evidente. Pero bueno, pues por algo será que yo no entiendo, pero nosotros a lo que tenemos que caminar y llegar es a lo que dice San Pablo aquí. Aunque él, el mismo Pablo, culturalmente no entendió muchas cosas de las que escribió, porque vivía en esa cultura, sencillamente. Como Santa Teresa de Jesús no entendió muchas cosas, porque la propia cultura la constreñía, digamos, a no entender ciertas cosas, pues porque, pues no sé, como mi madre, o como mi abuela, o como yo. Hay cosas que culturalmente pues no las entiendes, o sea, pero ¿cómo voy a entender yo que mi sobrina llegue todos los días a las 9 de la mañana a casa? Pero si yo de joven pues pasé, yo me acuerdo que pasé una vez 3 noches seguidas sin dormir, pero como una excepción, en unas fiestas en el pueblo. Pero ¿cómo voy a entender yo eso? Culturalmente yo no lo puedo entender. Y si me descuido, digo, es que esta es un monstruo de inmoralidad. Y después resulta que no tiene nada de monstruo ni de inmoralidad. Es una pobre niña que tiene que salir toda la noche porque si no se queda sin amigas, se queda sin pandillas. Tiene que hacer lo que hacen todos. Está sometida totalmente a la presión de los demás. No es libre, se lo está pasando fatal. Incluso le hacen tomar cosas, y le hacen tomar cosas que le hacen daño. ¿Y por qué no vas a tomar esto? ¿Y por qué no vas a echar una calada en este porro? ¿Y por qué no vas a hacer esto? ¿Y por qué no vas a hacer lo otro? Y temblando lo tienen que hacer, las niñas y los niños, porque hay una presión tremenda en esos grupos, temblando lo tienen que hacer. Y claro, llega a casa y llora. Y lloran porque no se encuentran a sí mismos, porque no saben lo que hacen. Lo único que sus padres se lo prohíbe, ¿no? Eso, entonces se ponen furiosísimas. ¿Por qué? Porque sus padres no se dan cuenta de la pobreza terrible que tienen estos chicos y estas chicas, y que no pueden dejar de hacer eso, porque serían extra, serían distintas, y entonces se quedarían sin amigas, se quedarían sin posibilidad de hacer nada. Entonces no son ningunos monstruos, son unas pobres chiquillas. O chiquillos, que se dan todo. Entonces, pero yo culturalmente no los entendería ni de joven, cuanto más ahora. Si a las 11 de la noche, si puedo, ya estoy en la cama, pero además muerto. Con todas las neuronas y todas las células ya asfixiadas. Casi ya no pueden respirar. Culturalmente no entendemos muchas cosas. Y cuando las cosas no se entienden culturalmente, hay unos juicios. Hacemos unos juicios. San Pablo es el libro de esos juicios en el orden espiritual. Porque dijo, todos somos uno en Cristo Jesús y yo no soy quien para juzgar a nadie. Entonces nosotros, pues vamos a pedirle a Dios que podamos seguir por esa línea, porque las culturas nos hacen daño, nos juzgan terriblemente. El otro día decíamos que nuestra cultura, estamos pasando en España por un tramo raro, estamos pasando por un momento difícil, porque sencillamente se está deshaciendo la cultura tradicional basada en la fe y en la religión, y se está imponiendo, pero se está imponiendo como dogma, que es lo que una cultura laica, laicista, que nos va a llevar a la nada, porque eso lleva a la nada, eso lleva a unas agresividades entre unos y otros, a unas crispaciones, a una búsqueda cada uno de lo suyo, al pecado original, otra vez, vivito como siempre. El pecado original, así. Caín y Abel. Esa es la primera consecuencia del pecado original. Y si volvemos, si rebobinamos el tiempo y el espacio y retrotraemos las cosas, nos encontramos de nuevo con el pecado original. Y tendremos que volver de nuevo. Por lo menos nosotros tenemos que volver de nuevo, que somos uno solo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús ya no hay Caín ni Abel, porque aunque uno sea más pecador que otro, mejor dicho, todos somos iguales, pero en Cristo Jesús hay perdón, hay misericordia de los unos para con los otros. Pues bien, hermanos, hermanas, estas cosas parecen que no, pero son... De aquí salió Europa. De aquí ha salido nuestra cultura. De aquí han salido nuestros santos. De aquí han salido la convivencia de muchos siglos. De aquí han salido quizá nuestros padres. De aquí ha salido, pues, la bondad de tanta gente que hemos conocido. De aquí ha salido, si hacéis un viajecito por Corea, por ejemplo, pues os dais cuenta de que no es así. De que no es así. De que no viven esta cultura, porque nunca han tenido esta cultura de paz. De los dos pueblos, en Corea nadie ha hecho uno solo. Todavía. Entonces se exigen los unos a los otros terroríficamente. La convivencia es una convivencia dura. Y eso se nota hasta en el cuerpo. Los coreanos no se suelen besar. Y hacen bien en no besarse, porque son muy estatuas. Yo todavía, y lo digo de verdad, en la mayoría de la gente coreana que conozco, si voy a dar un beso a una chica o a una novicia coreana, a la costumbre nuestra de despedirnos como nos pedimos nosotros, que ellos tienen otra distinta costumbre, o sea, no tienen la cara, digamos, culturalmente besable. ¿Por qué? Pues tiene la cara rígida. Ya al ir a dar un beso, son rígidas, parecen estatuas. Y tú dirás, pues no las beses, que no son su cultura. Pero si el problema es que están deseando llegar a eso, ayúdalas un poco. Es que están deseando llegar a eso. Pero ¿cómo es posible que tú, que tan simpática y tan mona te presentas cuando estás aquí por Europa, por España, no sea posible que se te dé un beso como se da un beso en España? porque tus gestos todavía, tus músculos todavía son rígidos. Eso viene de la cultura. Eso viene de que influye hasta en el cuerpo, hasta la forma de mirar, la forma de ser, el rictus de la cara, todo, todo. Pues hasta ahí tiene que llegar esto de que nos habla San Pablo, en Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, que Él meta su paz en nuestro corazón.